La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Muy buenas tardes, les saluda Alfonso Macías en una emisión especial de La Hilacha Voladora, platicando con Alonso Hernández. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí, dándole vuelo a La Hilacha.
Oye, pues muchísimas gracias por tu presencia y quiero hablar un poquito de quién es Alonso. Alonso es historiador, pertenece a la Asociación Civil Archivos y Memorias Diversas. Y junto con la asociación está organizando el octavo seminario histórico LGBTTI mexicano.
Sí.
¿No? Cuéntanos, Alonso, un poquito qué es este seminario, a grandes rasgos, para qué sirve y de dónde sale la idea.
Ok. Empezaré por dónde. Por dónde sale la idea. El seminario es un espacio que se ha ido construyendo y que nace, la idea del seminario nace por un congreso que hubo en Monterrey sobre historia LGBT. Tiempo después se hizo el primer seminario histórico en la Ciudad de México con motivo al 30 aniversario de la marcha del orgullo LGBTI, bueno, LGBTT, todavía no aparecía la I. Y al año siguiente se retomó para darle continuidad y que fuera de los eventos asociados con la marcha. Sin embargo, con el tiempo, al siguiente año, al tercer año, el comité organizador no le interesó seguir haciendo el seminario y lo que hicimos fue darle la continuidad. De hecho, yo organizo el seminario desde el segundo.
Ajá.
Que se hizo, fue donde empecé a organizar. Y el seminario empezó a abordar temas sobre reconstrucción histórica, sobre memoria. También empezó a darle voz a cuestiones de diversidad sexual. Y poco a poco el seminario se ha ido perfilando hacia su objetivo primario, que es rescatar y difundir lo que son las investigaciones en torno a la historia LGBT, TTTI, en México, ¿no? Entonces, vaya, ha sido un proceso en el cual el seminario ha dejado un poco de lado el activismo puro y duro para hacer otro tipo de activismo, que es el activismo académico, el reflexivo, el invitar también a construir memoria propia, porque curiosamente somos una, se nos llama comunidad y no tenemos memoria de comunidad, ¿sí? Nos falta tener esa memoria de tener un patrimonio, por lo menos, si no catalogado, que sí sepamos dónde estuvieron, dónde nacieron, dónde murieron, por qué calles transitaron, dónde se hicieron los activistas, los grupos, la gente que le dio cultura, que le dio una economía, que le dio una política a nivel regional y a nivel y a nivel nacional.
Me estás hablando de, bueno, estás hablando mucho de memoria. ¿Cuál es el sentido de tener una memoria?
El sentido es muy importante, porque la memoria nos permite crear un calendario cívico nuestro, crear fechas en las cuales nos podemos congregar y podemos sustentar nuestras distintas identidades. ¿Sí? Ahí está junio, que es el mes preponderantemente gay por la Marcha del Orgullo, que no nada más en la Ciudad de México se realiza el último sábado del mes, sino que en otras capitales de Occidente se hacen para conmemorar el levantamiento de Stonewall, ¿no? Uh-huh. Está en mayo el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, ¿sí? Uh-huh. Que es otro día que nos ayuda a aglutinarnos para luchar desde distintas trincheras contra un mal que es la homofobia. Está octubre, por ejemplo, el 11 de octubre está el Día Internacional de la Salida del Closet, donde de nuevo la población LGBTI se reúne para hacer actividades en torno a la salida del closet. Y bueno, existen otras fechas que son más de carácter nacional, uh-huh. como por ejemplo el 6 de noviembre, que fue la quema de Cotitla y la Encarnación, y 14 sodomitas en tiempos de la Nueva España. Okay. El 18 de noviembre, que es la redada de los 41, del baile de los 41. Y eso se puede ir ampliando a eventos locales.
Esto, por ejemplo, de la redada del 41, finalmente genera como todo un mito, como toda una leyenda, como todo un... Es decir, había esta cosa que la gente decía 41 Safo, ¿no? Uh-huh. Y es un evento histórico.
Y es un evento histórico. Y todos estos eventos históricos van conformando poco a poco nuestra historia y el proceso en el que personajes han creado y han dado, no nada más a la sociedad y al ambiente y a la sociedad rosa y LGBT, una riqueza cultural. Esa riqueza cultural ha traspasado la frontera y se ha hecho como un sello hacia toda la nación. O sea, por ejemplo, estamos hablando que en este seminario vamos a tener cuatro homenajes. Uh-huh. Cuatro homenajes a cuatro personajes excepcionales en un momento histórico muy importante, que son de la década de los 70 a la década de los 90, ¿sí? Cuando tuvieron mayor fuerza y mayor brillo, que es Xochitl, la reina de reinas, socialité, madame y todo un mito para la población trans y para la población gay hoy en día. Uh-huh. Estamos hablando de Oscar Liera, el dramaturgo de Los Camaleones y de mucha de la obra que muchos jóvenes han disfrutado en puestas en escenas en sus escuelas, pero que retrata sociedades patriarcales, sociedades homófobas, sociedades misóginas, que finalmente tiene toda la intención de vencer todo este tipo de discriminación. Está el diseñador de las estrellas, Julio Chávez, ¿sí? Que uh-huh. con su arte, al realizar numerosos vestidos, tanto para actrices como para cantantes, como para bellezas nacionales, le dio un nombre internacional a México, ¿no?
Ok, ajá. Uh-huh.
Y estamos hablando del activista por los derechos humanos y por los derechos de las personas que viven con VIH-Sida, Max Mejía Celorio, ¿no? Ajá. Uno de los fundadores del movimiento. Entonces lo que estamos haciendo es recuperar memoria, ¿sí? Con los personajes, y también se está dando la oportunidad de que se hable sobre estos personajes, se hable sobre su vida, obra, alcances, ¿sí? Y esto puede ayudar a las poblaciones a que tengan una identidad muchísimo más arraigada, muchísimo más fuerte, que se sientan identificados con distintos tipos de personajes y que se sientan parte de una comunidad, ¿sí? Que ha existido desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Esa es una de las razones y unos temas que se van a abordar durante el seminario. Este seminario también tiene otros temas como la ciudad y la historia, ¿no?
Uh-huh.
O sea, redescubrir espacios ya perdidos a partir de la memoria de Pablo Leder, director de cine, Gonzalo Valdés Medellín, que ha trabajado a partir de la novela la historia LGBT en México, Érico Starr, por ejemplo, que tiene todo un estudio etnográfico sobre el ligue en el metro.
Okay,
O sea, algo muy interesante. Vamos a tener, por ejemplo, a la doctora Gabriela Cano, que nos va a hablar de historia y de género. ¿Por qué? Porque finalmente el seminario histórico debe de estar sustentado en visiones académicas, ¿no? En tener un soporte que sustente la existencia propia de nuestra historia LGBT, ¿sí? Y Gabriela Cano, finalmente, nos va a hablar sobre cómo la historia, cómo el género, cómo la diversidad, cómo la sexualidad van formando historia y van siendo parte de procesos históricos.
Estoy viendo el programa.
Ajá.
Y creo que hay cosas como muy completas, pero además se están involucrando instituciones importantes, ¿no? Ahorita que hablaste de Gabriela Cano, y así lo dijiste con una gran familiaridad, la presentas como la doctora Gabriela Cano del Colegio de México.
Claro que sí. O sea, para mí ha sido, creo que es un honor contar con Gabriela Cano, con la doctora Gabriela Cano, porque es una de las mujeres más valientes que hemos conocido, que ha abierto brecha sobre la cuestión de historia y género, uh-huh, historia y diversidad sexual, y sin proponérselo. O sea, ella de repente empezó a hablar de Amelio Robles, del coronel Amelio Robles,
uh-huh,
y a partir de hablar de Amelio Robles se abrió una puerta que ya no se ha podido cerrar dentro de la Academia Mexicana, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Que es empezar a picar piedra, y lo hizo Gabriela. Y le ha seguido Rodrigo Laguarda, que por ahí está, y que es del Instituto Mora. Y entonces tenemos de repente gente de la ENA, gente del Instituto Mora, gente del Colegio de México, gente de la UNAM,
uh-huh,
que están participando en el seminario histórico. Gente de la UACM, de la UAM. Y entonces estamos viendo que el seminario histórico se está volviendo cada vez más académico, pero también estamos tratando de que el no sea un formato académico solamente para eruditos,
claro,
sino que sea de divulgación para que la gente que comúnmente no ha cursado la carrera de historia o de ciencias sociales pueda compartir y pueda debatir, pueda reflexionar en torno y se pueda llevar a su casa y a sus entornos distintas maneras de ver nuestra historia, distintas percepciones de nuestros personajes y también reflexiones en torno, por ejemplo, a la memoria, a cómo se aborda la sexualidad y la diversidad sexual en el museo, cómo se van entretejiendo nuestras historias y cómo, a pesar de que existe ya toda una cultura y toda una reflexión acerca de lo queer, siguen siendo importantes las identidades, ¿no?
Me estás mencionando una palabra que para mí es muy importante, y es la palabra identidad. ¿Cuál es la importancia, y ahora te estoy volteando la pregunta, de tener una identidad?
La identidad lo que te da es el ropaje de que no estás solo. No eres un individuo único, inventado, sino que has sido moldeado y tienes muchas cosas culturales, afinidades políticas, afinidades sentimentales que te hacen involucrarte con otras personas afines y que te hacen crear grupos, que te hacen crear familia, que te hacen crear un soporte social, sí, que finalmente te ayuda a conseguir, en algunos casos, lograr derechos, sí, tener una convivencia lo más armoniosa con toda una sociedad, lograr tener, yo creo que mucha paz, sí, porque finalmente el lograr estos grupos de apoyo, estos grupos con los que te vas identificando, lo primero que hacen es formarte una familia.
Ajá.
¿Sí? Sea sanguínea o sea la elegida. Y después de ello, es formar grupos mayores donde tú te sientes en un entorno favorable para ti.
Claro, un lugar donde te puedes desarrollar, sí, ¿no?
Y eso es lo que te da la identidad. La posibilidad de desarrollarte a partir de esos lazos sociales. Uh-huh.
Veo que además tienes una mesa completa alrededor del tema de las familias.
Sí.
Ahorita que estamos hablando sobre la identidad y etcétera, ¿no?
Y a mí me parece muy importante porque, bueno, ahora se habla de las familias homoparentales, las familias lesbomaternales, se habla del matrimonio igualitario y se habla de la adopción. Y parece que nos estamos olvidando de que antes hubo algo. Otras maneras de relacionarse, otras maneras de hacer familias, otras maneras de las cuales finalmente somos producto y son productos los derechos que se han conseguido, ¿no? Porque de alguna manera hubo ensayo-error, creación de nuevos núcleos familiares. Y es una mesa preponderantemente histórica sobre qué hubo antes de.
Ajá.
Y que finalmente es la mesa que le va a dar una apertura para el próximo año hablar de y qué ha pasado después de, ¿no?
Después de, claro, sí.
De estos derechos que algunos se han logrado, otros se han consolidado y otros se pusieron por primera vez en disputa.
Y se siguen peleando.
Sí, y se siguen peleando, digo. Porque no podemos cerrar los ojos y creer que homosexuales y lesbianas nunca adoptaron. ¡Claro! ¡Claro que adoptaron!
Bueno, pero además de haber adoptado muchas veces de una manera legal, también existía mucho el que se convertían en el tío o la tía que terminaba quedándose con los chamacos y criándolos y llevándolos y haciéndose cargo de ellos, ¿no?
Sí, de hecho... curiosamente estamos enlazando, algunas mesas están enlazando unas con otras. Por ejemplo, el homenaje a Xochitl se enlaza con la mesa de familia porque va a haber una ponencia específica sobre la Xochitl como matriarca de las trans en la época de los 70s.
Ajá.
O sea, cómo la Xochitl era madre de jóvenes trans que no eran familiares sanguíneos, sino familiares escogidos, ¿sí? Y por el otro lado, el homenaje a Julio Chávez se conecta igual a la mesa de la familia porque Rosalía, su hija sobrina prima, lo consideraba su padre. Ajá. Lo trató como su padre.
Que además esto me parece muy importante porque finalmente en este caso Rosalía adopta lo adopta como papá.
Uh-huh. ¿No? Es ella quien lo adoptó como papá.
O sea, no es solamente la adopción se da de padres a hijos. O sea, no solamente los padres adoptan a los hijos, sino que además también los hijos pueden adoptar a los padres, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es un punto muy interesante que se habla pocas veces.
Sí, y eso va a ser una delicia. Y por el otro lado, el diseñador Antonio Meraz va a hablar de Julio como su papá dentro de del diseño y del ambiente, ¿no? O sea, otra faceta de paternidad de Julio Chávez. Entonces, ahí se van tres mesas prácticamente, van a tener de repente hilos conductores que las van a acercar, ¿no? Que pocas veces de repente uno puede ver en coloquios y en congresos, ¿no? Como un tema que puede ser de homenaje para alguien y de otro homenaje para otra persona puedan coincidir en un tema tan importante hoy en día como es la familia.
Que relacionado un poquito a lo que decías, tiene que ver mucho con la consecución de una identidad, ¿no?
Uh-huh.
O sea, lo que te da identidad finalmente es esta cuestión de pertenencia a una familia, ¿no?
Uh-huh.
Aun cuando no sea tu familia
sanguínea,
¿no?
Sí.
Y al contrario, en estos casos de las personas LGBT, que muchas veces salen expulsados o huyendo de sus familias por una cuestión de agresiones, pues se encuentran otras familias, ¿no?
Así es.
Y esto no es nuevo.
Esto no es nuevo, esto viene desde el siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, ¿no? Digo, recordando a Cotita de la Encarnación, ella creó una familia.
Uh-huh.
Una familia que se dividía entre Puebla, Atlixco o Ciudad de México, que hizo una gran red, ¿no?
Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos instantes. Y regresamos platicando con Alonso Hernández alrededor del octavo seminario histórico LGBTTI en la Ciudad de México. Alonso, nos estabas contando esta cuestión de la pertenencia a las familias de las personas y además que a nivel histórico es algo que se ha estado dando o que ha sucedido mucho, ¿no?
Sí, de hecho, podemos enlazar otra conferencia con respecto a las familias.
Uh-huh.
El doctor Víctor Manuel Macías nos va a ofrecer vamos a tener un enlace con él. Él es de la Universidad de Wisconsin, La Crosse, y él nos va a hablar sobre la pareja gay en México desde los años 20 hasta los años 60. Entonces, es muy importante porque también la pareja es un núcleo familiar. Y antes del matrimonio igualitario ya existían parejas. Ya se vivía en pareja, ya existía esta necesidad de tener una pareja, si no socialmente reconocida, por lo menos una pareja con la que pudieras vivir una vida y disfrutarla plenamente. Y entonces él nos va a hablar de este proceso que ha habido en México sobre la pareja gay, ¿no? Hablando tanto de personajes mexicanos como personajes extranjeros que encontraron en México la posibilidad de vivir en pareja.
Okay, esto es muy interesante.
Sí.
¿No? Porque más, me imagino que no eran estos personajes, no era cualquier gringo o cualquier europeo que llegaba a México a vivir, ¿no?
Fue gente que dio a nuestro país muchas cosas, muchas técnicas, mucho que el nombre de México está en toda su obra.
Uh-huh.
Sí, entonces es muy padre. Y lo conecta de alguna manera también con otra mesa, con una presentación del libro que es sobre la migración gay de la Ciudad de México a Toronto. O sea, de alguna manera todas las mesas
tienen una conexión.
Tienen uh-huh. una conexión, ¿sí? Y la migración, la ciudad, las familias, todo esto va teniendo un proceso de hacer que el seminario sea redondo, ¿sí? Sea redondo y nos retrate una época en específico con sus personajes, pero también nos retrate cómo hemos avanzado en todo este proceso, ¿no? Entonces, cuando se empezó a imaginar este seminario el año pasado, todavía no llegábamos a vislumbrar qué tan redondo iba a ser. El año pasado tuvimos un taller de cuidado de archivos y este año vamos a tener un taller sobre fotografía antigua. O sea, también estamos preocupados por los documentos que todavía la gente llega a tener en posesión, uh-huh, en el cuidado. O sea, está siendo cada vez el seminario más redondo. No nada más son 8 años, que si ves el logo, esta vez la gráfica del seminario, jugamos con el 8 y el 8 se vuelve en el infinito.
En el, claro, el símbolo del infinito.
Sí. Uh-huh. Porque también pensamos que nuestra historia es infinita, sí. Y el lema de escribamos nuestra historia es porque necesitamos que la gente siga escribiendo su historia en primera persona, que siga detallando su vida y la vida de su entorno, uh-huh, de sus familias elegidas, de sus experiencias, para que esta historia tenga continuidades. Y no existan más vacíos o rupturas temporales a la hora de estar buscando dónde estamos en la historia.
Claro. Ahora, tienes el sábado 7 de noviembre, y vamos a hablar de fechas, ahorita voy a mencionar el programa. El sábado 7 de noviembre tienes un taller de fotografía antigua. ¿A qué se refiere este?
Se va a hablar de las técnicas de la fotografía, de las técnicas en las cuales están hechos los documentos fotográficos, los cuidados que deben de tener. Y de hecho, este taller lo está haciendo un grupo de jóvenes científicos que se asumen como gays, uh-huh, que es que hace unos meses se llamaban Divulgase y ahora son Dibu.
Ajá, como para los cuates.
Para los cuates. Y que son jóvenes que están tratando de mezclar el activismo con la ciencia, la historia LGBT con la ciencia.
Okay.
Y es otra manera de percibir la historia, de percibir los documentos, de poder ver cómo cuidar estos documentos fotográficos que ya en el primer taller que hubo el año pasado, descubrimos que algunos, con el simple roce de la yema de los dedos, se nos puede ir todo el documento. Uh-huh. Hubo otros que están hechos a base de una fórmula como si fueran gelatinas y que las gotas de agua, de sudor o de saliva los puede perjudicar mucho. Entonces, lo que se va a ver es cuestiones de conservación, cuestiones de cómo se fue formando la fotografía, sobre todo la fotografía antigua, para que podamos apreciar este tipo de documentos y tratarlos de conservar lo más que se pueda.
Y esto, entonces, o sea, al ser un taller, me imagino que tiene alguna cuestión como de práctica o de algo por el estilo, sí, para aprender a conservar, sí, estos documentos, ¿no?
Claro que sí. De hecho, ellos van a llevar todo el material para que la gente que quiera asistir, es de hecho con este taller se inicia actividades el sábado, que es de 11 de la mañana a 12 del día, uh-huh, en el Museo de la Mujer. Vamos a tener este acercamiento a la fotografía antigua, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es que quienes quieran ir, es un taller de entrada libre. Eso es muy importante, porque de repente sale con que, ¿y cuánto cuesta? ¿Y es, sí, muy costoso? Ajá. No es costoso. Tienen que llevar material, no, tienen que llevar su presencia y sus ganas de aprender sobre la fotografía antigua.
Que además servirá para todo tipo de fotografías, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, en este rescate de la fotografía familiar,
sí,
que finalmente es lo que nos da identidad. Saber quiénes son nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. ¿En dónde se hace este seminario?
Este seminario, este año, tiene como sede el Museo de la Mujer, que es un museo que es de la UNAM, y está ubicado en República de Bolivia, número 17. Uh-huh. Esto está 3 cuadras tres cuadras de la Plaza de Santo Domingo, okay. Ahí en el centro histórico de la Ciudad de México. Uh-huh. Es bastante fácil llegar porque se llega por Brasil. Brasil te conecta con Bolívar, Bolivia 17, perdón, Bolivia 17. Y bueno, está a unos cuantos metros. Es un espacio muy amable, muy bonito por fuera y por dentro. Por fuera es una casona colonial, novohispana, y por dentro se ve como todo el espacio ha sido, lo han sabido aprovechar para hablar sobre la historia de la mujer en México. Y tiene unas instalaciones preciosas, o sea, uh-huh. Ahí se van a proyectar documental, video, se va a ambientar muy bien, el espacio es muy acogedor, ¿no?
Y el seminario entonces empieza el jueves.
El jueves empieza a las 4. Uh-huh. Empieza a las 4 de la tarde, es la mesa de inauguración, y luego sigue la mesa en homenaje a Xóchitl. Uh-huh. Vamos a empezar con el homenaje a Xóchitl. Y ya de ahí, bueno, vienen las distintas actividades, ¿no?
Que si quieres las repasamos así como rapidísimamente. Estamos el jueves 5 de noviembre, la inauguración es de 4 a 4 y media, ¿no? Uh-huh. Además, me parece importante mencionar que inauguran el Museo de la Mujer, Cultura del Distrito Federal, COPRED, la ENA y Archivos y Memorias Diversas.
Sí, estamos, ahora sí que estamos tratando de que la institucionalidad, se esté institucionalizando el seminario y que tenga el apoyo tanto académico como de algunas instituciones de cultura, ¿no? Uh-huh.
De 4:30 a 5:30 está el homenaje a Xóchitl, Reina de Reinas. Lo voy a leer rápidamente porque si no, no vamos a acabar. De 5:30 a 6:30, digamos con 5 minutos de diferencia por ahí, la presentación del catálogo de tesis de género y diversidad sexual de la ENA. Esto me parece muy, muy interesante. Existe, o sea, ya hay una cantidad de tesis suficientes en cuanto a género y diversidad sexual como para que se puedan catalogar, o sea, ¿Se imprimió el catálogo? ¿Qué pasó?
Se imprimió el catálogo, es un primer catálogo que sale por parte de la ENA y el SEACSE, y se está viendo ya un segundo catálogo que abarque otros años, ¿no? Entonces, me parece un ejercicio muy rico porque pocas universidades tienen este tino por tener productos específicos hacia género y diversidad sexual, ¿no? Claro. Por lo general, vemos que algunas tesis acaban en libros de viejos, si bien nos va, uh-huh. Y ahí se va el...
Y nunca fueron leídas, ¿no?
Y nunca fueron leídas, ¿no? Y con esto, por lo menos, se tiene la memoria y la conciencia de que existieron las tesis, que a lo mejor se encuentran en físico y que pueden ser consultadas. Y que son tesis que vienen desde la arqueología, antropología, la historia, la etnohistoria, la lingüística y otras licenciaturas que se dan en la ENA, ¿no? Y es un catálogo de licenciaturas. Ahora viene también el catálogo de posgrado, ¿no?
Claro, entonces, de tesis de maestrías y doctorados.
Tesis de maestrías y doctorados.
Muy interesante. Entonces, el mismo jueves, de las 18:36 a 19:36, conferencia magistral de la doctora Gabriela Cano, género e historia.
Oh, sí.
De el Colmex. Después de 7:30 a 9, el documental del Grupo Universitario por la Diversidad Sexual, GUTS, entre la huelga y el activismo. Eso está, va a ser interesante. Cuénteme un poquito de ello.
Sí, es un grupo universitario, creo que el segundo más importante que hubo o que hay en la UNAM, y nace a raíz de la huelga de 1999, uh-huh. Y se van conformando los chicos en torno a la discusión si la educación tiene que ser pública, qué tan privada, y hasta dónde tienen que, y hasta dónde es la gratuidad, ¿no? Y entonces se va conformando este primer grupo que se une a un movimiento social que es el movimiento por la laicidad y por la gratuidad de la educación pública. Y conforme va pasando el tiempo, se van transformando en un grupo que busca la integración de la sexualidad, el género y la diversidad sexual dentro de de la UNAM.
De la UNAM. Pues interesantísimo. El viernes 6 de noviembre, de 4 a 5, Familias Diversas, una historia para escribir, que son tres ponencias que hablarán sobre familias diversas. Después, de 5 a 5.45, la presentación del libro La Memoria y el Deseo, es libro sobre estudios gay y queer en México, publicado por la UNAM.
Sí, es un libro que nace a partir de un seminario que realizaron Alejandro Brito y Rodrigo Parrini, y que tiene una serie de artículos que realizaron algunas plumas en los dos sentidos, muy muy buenos, como Ernesto Reséndiz, como Fabricio McManus, Guerrero McManus, Nina, Ernesto, Fabricio y otros jóvenes se dedicaron a encontrar hilos dentro de la historia que nos hablen de nuestra propia historia, ¿no? Desde la ciencia, desde la literatura, desde el género, desde el arte, y me parece un libro fundamental para quienes quieran hacer estudios sobre historia y diversidad sexual hoy en día.
Muy bien, suena muy interesante. Después de las 5:50 a las 18:55, conferencia magistral del doctor Víctor Manuel Macías sobre la pareja gay en México, 1920-1960. Es de que va a ser por por internet. Muy bien. De 7 a 8, la diversidad, moda e historia. Esta es una mesa, ¿no?
Es una mesa. Y es una mesa donde se va a hablar primero de los modistos, de la historia pre-gay de los diseñadores de alta costura, y donde se va a introducir el homenaje a Julio Chávez, ¿no? Es una mesa que va a dar el preámbulo para el homenaje ya en serio hacia Julio.
Y termina las actividades del viernes de 8 a 8 y media con la pasarela virtual en homenaje a Julio Chávez. Es un video de Ethnical Roots y Archivos y Memorias Diversas, que también va a estar muy interesante.
Oh, sí, todo un rescate.
Después, me imagino. Después, el sábado 7 de noviembre, de 11 a 12, es el taller de fotografía antigua que nos estabas comentando. De 12 a 1, Ciudad e Historia, que son una serie de ponencias, es lo que comentaba sobre... Uh-huh. Sobre esta historia de las diferentes ciudades, ¿no? O sea, las diferentes historias de la ciudad, así, sí, ¿no? Muy bien. De 1 a 2, Museos y Memoria, ¿no? Uh-huh. Esto habla sobre...
Sí, esto va a hablar, originalmente sí va a hablar de museo, patrimonio y memoria. Lamentablemente uno de los ponentes no puede estar presente, pero la mesa se va a llevar a cabo con Museo y Memoria. Primero porque es muy importante la cuestión curatorial y la cuestión de cómo se crea una historia sobre la diversidad sexual o sobre el género dentro de un guión museográfico o un guión curatorial para museos. Uh-huh. Y viene Jennifer, el apellido siempre se me va, Tribursi, espero que haberlo pronunciado correctamente, pero Jennifer tiene mucha experiencia. Ella trabajó en el Museo Leder de San Francisco. Uh-huh. Y ha trabajado en diversas exposiciones sobre género, sexualidad y diversidad sexual en museos. Entonces, ella ya tiene un panorama sobre lo que se está haciendo, por lo menos con nuestros vecinos del norte, con respecto a cómo se crea un guión museográfico, uh-huh, curatorial, que nos permita entender ciertas exposiciones, ¿no? Y que sea amable con las poblaciones que vayan a ver este tipo de exposiciones, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que, claro, que de repente el mensaje que quieras dar acerque a la gente y no lo aleje.
Y no, claro, y no la repela, ¿no?
Sí, y va a estar Ricardo Hernández Forcada, quien nos va a hablar del derecho que tenemos a la memoria y a la historia como población LGBT. Él es del programa de VIH-SIDA de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y evidentemente le ha tocado en todo, en vaya, ya va para más de 6 años, me parece, a cargo de este programa, y nos va a hablar de la reflexión que hace a partir de lo que ha visto y la necesidad que tenemos de tener una historia y una memoria, ¿no?
Uh-huh. Muy interesante. Después de 2 a 2.45 de la presentación del libro de Sur a Norte, que son Chilangos Gays en Toronto, que es lo que...
Con Ricardo Laguarda.
Uh-huh. Y Alonso Hernández, ¿no? No sé si alguien lo conozca, pero bueno.
Me han hablado de él, pero sigamos con la buena.
Ahí viene un receso para comer y después de las 3.50 a las 4.50 está el homenaje a Oscar Liera, ¿no? Que del Seminario de Literatura Lésbica Gay de la UNAM.
Sí, ha sido muy padre porque poco a poco el seminario histórico se va de alguna manera, ya no se va haciendo solamente por parte de Archivos y Memorias, sino que otros grupos se están haciendo responsables y se están haciendo coorganizadores y colaborativos para hacer mesas específicas, ¿no? Y el Seminario de Literatura Lésbico Gay ya nos ha pedido, desde el año pasado nos pidió un espacio, y dijimos, ¿y por qué no se dedican en específico a hacer una mesa ya para estos siguientes seminarios sobre literatura e historia? Entonces este año dijeron, queremos hacer un homenaje a Oscar Liera, quien cumple también, si mal no recuerdo, son como 35 años de haber fallecido, si mal no recuerdo, y ellos van a hablar en torno a esta figura, al Oscar Liera dramaturgo, al Oscar Liera y la relación con la diversidad sexual, a Oscar Liera y su compromiso social, uh-huh, y prácticamente van a estar César Cañedo, Ernesto Reséndiz y Fidel Reyes, ¿no?
Uh-huh. Interesantísimo.
Y que todos son unos chavitos.
Sí, además.
Sí, o sea, es también estas cuestiones de que las nuevas generaciones ya van produciendo, haciendo, y yo me siento muy, muy feliz por todo.
Es que suena muy interesante y creo que hay logros importantes. Después voy a redondear las horas para que se sepa más o menos. Esto es de 5 a 5 y media, más o menos. Presentación del libro Miradas Atrevidas, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es eso.
Bueno, Miradas Atrevidas es una recopilatoria de memoria histórica en España que se hace a partir de cómo vivieron homosexuales y lesbianas prácticamente la dictadura de Franco. De hecho, Íñigo, de la Universidad del País Vasco, lo presenta. Es un libro que aparte es totalmente gratuito, se descarga en PDF y que nos da esta otra mirada de cómo en otros países se está reconstruyendo una memoria histórica.
Uh-huh.
Y eso es muy padre porque poco a poco, si vas viendo, ya empezamos a tener más presencia internacional que nos ayuda a encontrar maneras también de contar historias que a lo mejor no hemos encontrado aquí, que de repente podemos ver, esto se está haciendo en España, esto se está haciendo en Estados Unidos, y podemos encontrar maneras nuevas de llegar a la historia.
Uh-huh. Después de las 5.40 a las 6.40, nuevas miradas, nuevas visiones. ¿De qué trata?
Esta mesa ya es la segunda vez, si no es que la tercera que la tenemos con este nombre, porque de repente nos llegan distintos trabajos académicos. Es una mesa multidisciplinaria que aborda distintos temas. Y que, curiosamente, por lo menos dos hablan sobre identidad desde distintas maneras. Uno desde la identidad, como la identidad trans, cómo se va forjando, qué es lo que se está haciendo, cómo se llegó hacia cierta identidad trans, que eso lo tiene muy trabajado mi querido Chava Salvador. Por el otro lado, cómo se logra a reconstruir la identidad a partir de minar el closet post-mortem, que ese es un trabajo que está haciendo Juan Carlos Harris, precisamente con el autor de 41, o el muchacho que soñaba fantasmas, Paolo Po, después de varios años, si no es que décadas, vamos a saber quién era el autor, por qué permaneció en el closet.
Porque firmaba con un seudónimo.
Porque firmaba con un seudónimo. ¿Y qué más cosas hizo?
Claro.
Y nos va a hablar de un contexto histórico en específico, ¿no? Entonces, es sumamente sabroso lo que nos espera con esta
mesa.
Y vamos a tener también la cuestión del reporte de crímenes de odio y homofobia del estado de Colima.
Okay.
Que nos parece muy importante porque de repente aquí en la ciudad tenemos una comisión que hace, una comisión ciudadana que lo hace, lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene su propio registro de crímenes de odio, pero de repente el que la sociedad civil y sobre todo las sociedades civiles locales estén haciendo reportes sobre el índice de crímenes de odio, me parece que es algo que todos los estados deberían de estar trabajando.
Y sobre todo porque entonces se puede visibilizar. Muy bien. De 7 a 7.45 la presentación del libro Homosexualidad y Protestantismo del licenciado Mayo Ortiz. Esto además, o sea, digo, está padrísimo.
Sí, de hecho, May ganó su tesis, que es Homosexualidad y Protestantismo, ganó el primer lugar en un concurso que abrió COPRED sobre tesis que tenían que ver con la no discriminación. Y bueno, el trabajo es un análisis sobre cómo las iglesias protestantes han tenido discursos y contradiscursos con respecto a la homosexualidad, ¿sí? Y es un análisis muy detallado que hace May, que nos acerca un poco al panorama que se está viviendo en una sociedad ya multirreligiosa como la es la sociedad mexicana. Y cuáles son los retos que hay en las comunidades protestantes para abordar la homosexualidad. Es un trabajo, creo que, excepcional y necesario que hizo Mayo.
Muy interesante. Después de 7.50, o sea, de 8, digamos, a 9, está la mesa de homenaje a Max Mejía.
Claro que sí.
Que creo que mucha gente se está como esperando saborear, ¿no?
Sí, es una mesa que aparte, todo parece indicar que con esta mesa se cierra el ciclo de homenajes a Max Mejía que se ha hecho en toda la República Mexicana, bueno, en distintos estados de la República Mexicana, por la importancia que tuvo Max Mejía para el movimiento de liberación homosexual, por lo menos en Ciudad de México, Colima y Tijuana, por lo menos.
Claro.
Donde su huella ha sido imborrable, ¿no?
Claro. Y bueno, quien no sepa quién es Max Mejía, por favor, venga al seminario.
Sí.
Porque aquí se pueden enterar. Y luego viene la clausura de las 9 a 9:30, ¿no? En donde estarán presentes el Museo de la Mujer, el Colectivo Sol y cultura del Distrito Federal. Pero anuncias algo más todavía, porque ya nos quedan pocos minutos.
Sí.
Y tiene que ver con...
el Jotitour, que es el domingo 8. Digamos que esto no se acaba hasta que se acaba. Y la última actividad, y es extramuros del seminario, es el Jotitour, que es un paseo, un recorrido histórico, cultural, mágico, musical, casi, por la antigua Ciudad de México, donde vamos a abordar una historia de más de 500 años, ¿sí? En cortos pasos, y que vamos a recorrer diversas calles, diversas plazas, en 3 horas, y es una casi clase magistral muy, muy amena sobre nuestra historia como colectivo LGBT y tomando a la Ciudad de México como pretexto.
Claro. Oye, pues está muy interesante. ¿El Jotitour, en dónde es la cita?
El Jotitour, hay una preinscripción, porque el Jotitour es para 20 personas, no más. Entonces, la preinscripción es en archivosymemoriasdiversas@gmail.com.
Ok.
El Jotitour es el único evento del seminario que tiene una cuota de recuperación, que es de 100 pesos por persona. Vale la pena, de hecho, digamos que está en el Jotitour aproximadamente está en 150, por ser seminario, son 100 pesos nada más. ¿Y qué más? Y bueno, las especificaciones es, por favor, vayan hidratados, lleven zapatos cómodos. Sí,
no crudos.
No crudos. No en tacones. Sí. Y de repente lleven gorras porque puede que nos caiga el sol, pero también puede que haga frío. Entonces, una gorrita nos ayuda a minorar el frío también, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, es la preinscripción y ya conforme se vayan anotando, les daremos el punto de arranque. Eso sí, empieza a las 10 de la mañana. Por eso se necesita que no se desvelen.
Punto muy importante.
Punto muy importante, porque el Jotitour no se da más que a lo máximo 3 veces al año.
Muy bien. Alonso, pues muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos escuchan, bienvenidos al 8º Seminario Histórico LGBTTI en la Ciudad de México.
Y bueno, pues esperemos pronto compartir este seminario con otros estados, porque creo que vale la pena difundirlo.
Muchas gracias y Alonso, por tu presencia. Y nos escuchamos la próxima vez. Esto fue La Hilacha Voladora.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.